Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de interactuar y platicar de esos temas espeluznantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón te voy a compartir el Miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a todas las estaciones que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Las escuelas más escalofriantes del mundo son aquellas donde los pasillos siguen resonando con risas de pequeños que ya no están, donde los lockers se abren solos y las aulas parecen esperar a una clase que nunca volverá. Historias reales detrás de instituciones que fueron cerradas tras incendios, tragedias, desapariciones y fenómenos sin explicación, desde el espejo maldito de una maestra espiritista hasta voces captadas en grabaciones de exploradores urbanos. Escuelas que no están tan vacías como parecen. Hoy vamos a descubrir que en ciertos lugares el aprendizaje nunca termina, pero tampoco el horror. Escuelas con historias tétricas donde no querrás entrar.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Te invitamos a que participes con nosotros y que nos regales tu punto de vista. ¿Tú conoces alguna escuela con esas características? Te queremos escuchar, por supuesto.
Y vámonos con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, me llamo Raúl Sánchez, soy de San Pedro, Coahuila.
Raúl, saludo a todos los amigos que nos están escuchando en Coahuila. ¿Quieres contarnos un relato? ¿De qué se trata?
Sí, mire, tengo dos historias, bueno, un poco cortas, pero que no son muy normales, dijo aquel.
Sí.
Hagan de cuenta que, bueno, en la casa de mi abuela paterna, sí, es una casa, bueno, ya está ya sola, ¿verdad? Y hagan de cuenta que de cuando se han ido muriendo lo que son, lo que fue el papá de mi abuela y el esposo y mi abuelo, pues se empiezan así como que a aparecer, ¿verdad? Y hagan de cuenta que un día, bueno, mi abuela es una persona que como una parte de sus hijos vive en Nuevo Laredo, pues viaja seguido para con ellos.
Okay.
Y en una de esos viajes, como ella es de un rancho, pues yo voy a ese rancho porque ahí vive mi otro abuelo por parte de mi mamá. Y pues yo entraba y bueno, yo iba a su casa y pues yo soy una persona que no gusto mucho de socializar a veces así con la gente, ¿verdad? Y pues yo me metí a ver la tele. Y para esto yo tenía en aquel entonces como algunos 15 años y yo me metí a ver la tele adentro de la casa de mi abuela. Y es una casa que tiene tres cuartos seguidos, así como si fuera un tipo pasillo, pero sí muy largo.
Sí.
Y hagan de cuenta que pues, o sea, se mira todo hasta el último cuarto, porque el último cuarto es el único cuarto que tiene puerta.
Okay.
Y yo estaba sentada así en lo de, bueno, en el sillón, y estaba así comiéndome una sandía en la mesa, cuando estaba viendo la tele y yo oí llorar un niño, pero un llorido de un niño chiquito, como de un recién nacido. Sí. Y pero el llanto se oyó, o sea, directo, o sea, dentro de la casa. Yo dije, a lo mejor fue por afuera, pero no, o sea, se oyó una vez y yo dije, no, a lo mejor fue afuera. Y se volvió a oír el llanto y yo dije, no, esto ya no es normal. Aparte, pues estoy solo, ¿verdad? Y cuando yo volteé a lo que fue, como les comento, ¿verdad? Son tres cuartos, pero pues están seguidos, o sea, es como si fuera un pasillo así largo que va a dar al último cuarto, que es el único que tiene puerta. Y yo le comenté a mis papás que yo vi a una señora cargando a un niño, o sea, así lo que fue en la puerta, asomarse.
Sí.
Pues ya sabrán, salí literalmente corriendo porque pues yo dije, o sea, estoy solo y no tiene por qué haber una señora en ese cuarto, o sea.
Claro. Oye, ¿a esta mujer la viste tal cual, sus rasgos, iba caminando, iba flotando? ¿Qué pasó?
Sí, yo la vi así tal cual, los rasgos, era una señora como de los años, como de los años 80, 70, que usaban, en aquel entonces se usaba como faldas y así como camisas largas. Era una señora no tan grande, como de algunos 30 años, pero que traía dos coletas y estaba, o sea, estaba parada ahí en la puerta, o sea, se miraba completa y yo fue así como que, oh, o sea, que pedo, en pocas palabras.
¿Sí?
Y yo esto se lo conté a lo que fue a mis papás. Mi papá es un poco de las personas que pues no creen tanto en las cosas, ¿verdad? Y yo le comenté y él me dijo, no, es que no puede ser. O sea, a lo mejor lo ¿cómo se dice? Te lo imaginaste. O sea, a lo mejor te lo imaginaste, a lo mejor porque estaba solo, no sé. Le digo a mi papá, es que pues yo nunca lo había visto, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, así pasó el tiempo, como algunos 2 años más o menos. Y un día en la madrugada estaba mi abuela en el cuarto en medio y yo en la sala, de donde mismo que les comenté que yo estaba parado cuando yo la vi. Uh-huh. Y en ese último cuarto tiene un baño. tiene, pero no tiene puerta, tiene lo que son, es una cortina larga. Y me comentan mis papás que eran como la 1:30, 2 de la mañana, cuando ellos estaban acostados, dice, pero para ese caso estábamos pues platicando, ¿verdad? Dice, y que vamos oyendo que llora un niño en el baño, pero, o sea, un niño recién nacido.
Chiquito.
Un niño chiquito, y mi papá comenta, o sea, mi papá dijo, pues, ¿qué, o sea, qué pedo? Dijo, a lo mejor, pues como en un lado vivía una, lo que fue una familia, dijo, a lo mejor es en un lado, o sea, pues como están pegadas las paredes, a lo mejor pues se oyen los sonidos.
Sí.
Pero se oyó, sí, clarito, pero se oyó una vez. Yo dije, nada, a lo mejor, dijo mi papá. Yo dije, no, pues a lo mejor es nomás así de, pues, de la otra casa. Dice, pero se volvió a oír, pero ahora se oyó en la cortina. O sea, se oyó como si estuviera parado detrás de la cortina. Y fue así como que, oh, o sea, qué, o sea. Dice, y teníamos la puerta cerrada y el foco apagado. Y yo le decía a tu mamá, pues, o sea, ve, háblale a mamá y a... Ya, bueno, yo me llamo Raúl, ¿verdad? A Raúl, porque están ahí en la sala. Y pues no, dice que pues por el miedo y todo, no se quisieron parar.
Sí.
Y me comentan, papá, bueno, nosotros no sabíamos hasta lo que fue al día siguiente, como a las 10 de la mañana. Mis papás se levantaron pues bien asustados, ¿verdad? Y luego yo les dije, pues, ¿qué trae? Porque pues se mira uno en la cara cuando anda uno medio, pues medio estanteado.
Sí, sacado de onda.
Y luego me dice, le digo a un papá, pues, ¿qué pasó? Dijo, anda, es que no oyó una noche. Y luego, ¿qué ve? Y lo dice, pues, es que se oyó un niño. Y yo le dije, papá, y yo le dije, no, dijo, no lo oyeron. Le dije, no, dijo, es que se oyó bien res. Le digo, no, nosotros no lo oímos. Y mi abuela dijo, pues, yo tampoco. Dijo, de hecho, yo estaba aquí en la sala, bueno, en el cuarto del medio.
Permíteme, porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor, regresamos contigo. El Miedofón, 55... 2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El secreto de un matrimonio feliz es perdonarse mutuamente el haberse casado. Sasha Guitry. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. También estamos recibiendo tus comentarios acerca de si conoces alguna escuela con una historia oscura. Repórtate a través del Miedofón y platícanos esa experiencia. Continuamos con Raúl. Ahora que supiste la historia de esta mujer que falleció con su pequeñito, ¿tiene relación con lo que tuviste?
Y pues tenía todo apagado, pues yo lo hubiera oído. Dice, se oyó bien clarito. Bueno, ya platicando con mi abuela, me había dicho que esa casa, cuando ellos la compraron, ese cuarto, o sea, ya lo tenía, ya estaba construido, que era de una familia anterior. Uh-huh. Y comentan que creo que se había muerto lo que fue la esposa de los dueños de la casa con el niño. Creo que no sé si se había fallecido el niño de neumonía o algo así, y la mujer pues no me explicó muy bien. Mi abuela me dijo que pues no lo había pues soportado, yo creo, la partida del niño, y pues se fue junto con él. Yo digo a mi abuela, pero, o sea, de hecho no soy yo el único que dice que la ha visto. Ya varias gente le ha dicho a mi abuela, porque ese, bueno, como le digo que son tres cuartos, tiene una puerta, lo que es en el pasillo, en el cuarto de enfrente donde se aparece la señora.
Sí.
Tiene una puerta con vidrio, pero se ve de afuera, o sea, tú puedes pasar y tú miras.
Uh-huh.
Y mi abuela tiene muchas sillas y dice que la gente que ha pasado dice que ha visto, primeramente dice que ha visto a mi abuelo, al papá de mi abuela. Dicen que han visto a una señora parada de espaldas en la puerta. Sí, sí tiene relación. Y yo me quedé así como que, o sea, que pues no, la verdad nunca había tenido un contacto así con este tipo de cosas ni nada. Y fue como que, pues, wow, o sea, o sea, se ve claro, bueno, en mi experiencia, pues, se vio muy bien lo que fue la señora. Y, pues, ya platicando con los vecinos de mi abuela, pues, ya ellos pues, admiten que ellos también han visto a esa señora y pues, han visto a mis abuelos. O sea, yo así como que, wow.
Órale. Bueno, ¿y ahí sigue viviendo tu familia?
Sí, ahí siguen viviendo, pero pues lo raro es que no es como que se aparezca así, o sea, seguido, ¿no? Es como que así de en veces, yo creo cuando te agarran solo o no sé.
Ok, o a lo mejor personas que tienen mayor percepción y tú eres una de ellas. ¿No? Puede
pues,
ser.
Pues, a lo
mejor. ¿Verdad? Oye, Raúl, pues sí es una experiencia difícil, sobre todo para aquellos que no creen que esto pueda suceder. Pero tú que ya lo viviste, dices, claro, que pueden presentarse este tipo de fantasmas, ¿verdad? Nosotros agradecemos que te hayas reportado.
Aunque tengo otra historia, no sé si pueda contarlo un poco.
Sí, a ver, adelante, ¿de qué se trata?
Bueno, esto tiene que ver con la religión de lo de la Santa Muerte. Hagan de cuenta que yo tuve un tiempo en el que tuve así que muchos accidentes. Bueno, yo manejo moto y tuve muchos accidentes, lo que fue seguido. Y hagan de cuenta que yo fui con una persona que practica lo que es la brujería, que me hicieron una limpia. Sí. Y cuando yo llegué con la señora, ella me dijo, pásale. O sea, yo tan ni siquiera hablaba con ella. Y ella me dijo, pasa. Y yo le dije, tan no sabe, o sea, tan ni siquiera le preguntaba, oye, oiga, usted, oiga, o sea, porque me la recomendaron.
Sí.
Y yo todavía no le preguntaba, o sea, de que, oiga, usted se dedica a esto, o me dijeron que usted hace esto. Me dijo, pasa. Pues entonces yo pasé, ¿verdad? Y me dijo, ya te estaba esperando porque a mí la niña me dijo que ibas a venir. Y yo así de,
¿cuál niña?
Wow, la Santa Muerte. Así okay. Le dice ella de cantar.
Ah, sí, sí, sí. Ok.
Y ella me dijo, pasa, me dijo, necesito, bueno, me dijo la niña que te diera una barrida, dijo, porque viene muy cargado. Y yo, sí, bueno, pasaron lo que fue el tiempo, me barrió. Y hagan de cuenta que yo de ahí para acá sentí un poco de, o sea, no soy devoto, pero sentí un poco de conexión con lo que fue la religión de la Santa Muerte. Para esto, yo empecé a trabajar con una prima, bueno, en su casa, que ella es devota de la Santa Muerte.
Sí.
Y hagan de cuenta que en lo que yo trabajé fueron como unas 3 semanas, un mes, como en la segunda semana, yo soñé que iba caminando en una casa muy grande. Y yo venía hablando con una persona, pero o sea, yo no miraba a la persona, yo no, o sea, sabía que estaba platicando con una persona. Y yo abría la puerta de esa casa y yo le comentaba a la persona, oye, mira, es que yo tengo un altar a la Santa Muerte. Y, o sea, yo se lo estaba enseñando y era un altar, o sea, así grandísimo con muchas, lo que eran muchas santas muertes. Uh-huh. O sea, ya ve que hay de colores y todo eso. Bueno, entonces, para esto, ya me doy cuenta que yo pedí un favor con ella a través de la señora.
Sí.
Y al cumplírmelo, yo le prometí una veladora. Yo le puse su veladora, todo lo que yo prometí. Y como al tercer día de yo haber puesto esa veladora, era la madrugada, eran como las 3 de la mañana más o menos. Bueno, para esto tengo que dar una nota. Mi sí. Familia no es devota de ella, o sea, no tiene nada en contra, pero no hay nada que, o sea, no hay nada que relacione la casa con ella.
Okay.
Y hagan de cuenta que eran las 3:30 de la mañana cuando yo me desperté. Yo estaba soñando que me venían siguiendo, pero yo no veía a quién. Y hagan de cuenta que yo me levanté, pero me levanté así como si de veras hubiera sentido el sueño. Me levanté agitado, me levanté enojado, porque yo dije, me vienen siguiendo. Y yo me parece como que, o sea, como si de veras lo estuviera viviendo en el momento.
Sí.
Y yo me paré de así de la cama, y lo que es mi cama va a dar a la puerta de mi baño, bueno, del baño de la casa. Y el baño de la casa mide como algunos, como un metro y medio, dos, la puerta, de lo que es de alto. Sí. Y Nosotros siempre dejamos lo que es la puerta del baño entreabierta, pero con los focos, con el foco prendido. Y ese día, para suerte mía, estaba apagado. Cuando yo me levanté, yo sentí algo como que tenía como que una sensación de que tenía que voltear al baño, así como que si me estuvieran mirando. Y cuando yo volteé, lo que es así, entonces, lo que estaba entreabierto de la puerta, yo miré a la Santa Muerte y fue así como que, o sea,
¿te sorprendiste?
Literalmente así me sorprendí porque, o sea, no, o sea, yo lo que comenté con mis familiares fue de que, o sea, no la vi así de que tú digas, uy, se le salía así la guadaña y se miraba así, no, pero entre lo que fue lo oscuro, o sea, se forma, porque tú sabes, o sea, no se formaba en color, pero tú sabes que ahí está porque se forma la sombra, aunque sea en lo oscuro.
Sí.
Y yo le comenté a mis papás, le digo, yo la vi y ya me comentó, bueno, yo hablé con mi prima, yo le dije, mira, ¿sabes qué? Pues es que yo la vi. Y ella me dijo, ¿pero cómo era? Le digo, mira, no era así como que tú digas, vi los huesos, no, o sea, vi así parada entre la puerta, le digo, no se miraba, o sea, estaba oscuro, o sea, no se miraba así que tú digas los huesos, no. Se miraba así entre la sombra, se miraba así como que al tamaño de la puerta, la guadaña le pasaba por atrás de la cabeza, le digo, y se miraba que traía como una tipo sotana, o no sé cómo le llaman, así de esas largotas.
Sí, sí, sotana.
Digo, negra, negra, y que estaba así muy gruesa, le digo, porque, o sea, lo que era el gorro se miraba así muy ancho, así el boquete, le digo, y yo la miré, y le digo, y pues, o sea, Yo le comentaba a ella porque yo le digo, o sea, ¿eso qué significa? Le digo, porque pues yo no soy muy, o sea, no soy devoto, pero sí tengo un poco de, pues como de tipo de fe, pero no soy devoto.
No eres devoto, pero sí le pediste algo y te lo cumplió y quedaste en darle a esa veladora, ¿no?
Sí.
Ok.
Pero esto ya fue después de que yo le prendí la veladora. Uh-huh. Y yo le comento a mi primo la... O sea, ¿por qué pasa esto? Dice, ¿pero te dio miedo al momento que tú la viste? Le digo, no, o sea, no me dio miedo ni nada. Así que tú digas, uy, me espanté. Le digo, ¿por qué no? O sea, yo la vi y yo nomás me la quedé mirando. Y así como que, como si fuera algo normal. Le digo, yo la vi, me la quedé mirando un rato. Me volteé, me acosté y me quedé dormido. Le digo, o sea, quisiera saber un poco, no sé si ustedes sepan un poco de este tema, algo que pueda significar esto, o...
¿Por qué la viste? ¿Es tu intriga?
Sí, es mi intriga, porque pues, o sea, no... Me han comentado personas que se les aparece o así, porque pues, o sea, ellas tienen lo que es, pues, su altar y le rezan y, pues, o sea, ella como que reacciona a los rezos de lo que son los devotos. Le digo, pero pues yo no tengo nada, o sea, no tengo nada de que su altar o yo le rece en la noche ni, o sea, nada de eso.
Pero fíjate, Raúl, que aquí el simple hecho que tú ya le hayas pedido algo y que ella te lo haya concedido, quizá por eso se te apareció, porque no es que tú digas ahorita, yo no soy devoto. A mí me parece que sí lo eres, porque no le pedirías a alguien que no crees algo que te concediera. Entonces quizá se te apareció como diciendo, ¿por qué dices que no? Sí, aquí estoy presente en tu vida.
Uh-huh.
¿No
de
crees?
Hecho, fue lo que me comentó mi prima, me comentó, dijo, es que a lo mejor,
Raúl,
se te apareció. Mande.
Permíteme, otra vez nos llegó la pausa, estas no las podemos detener. Ahorita regresamos contigo, el miedofón 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
La verdadera felicidad está en las pequeñas cosas. Una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. El hecho entonces que se te haya aparecido, decías que tu prima te dio alguna explicación. ¿De qué se trata?
Sí, de hecho ella me dijo a lo mejor se te apareció para decirte que pues aquí está contigo, o sea, de que te está escuchando, de que pues, o sea, ella, o sea, de que ella, lo que tú le pidas o que sepas que ella está contigo. O sea, como tratando de decirme de que pues, o sea, está conmigo, o sea, lo que como o sea, como lo de los devotos, que te está cuidando.
Okay. Fíjate que tenemos aquí amigos que nos escuchan, que son devotos de la Santa Muerte, y entonces nos encantaría que ellos nos dieran su opinión. Así es que vamos a seguir escuchando relatos y también te invitamos a ti a que continúes en el programa para ver sus puntos de vista acerca de lo que tú nos acabas de comentar. ¿Te parece, Raúl?
Sí.
Bueno, que tengas excelente noche.
Muchísimas gracias.
Saludos.
Igualmente.
Hasta luego, amigo. Mira, comenta aquí Ignacio Almanzer a propósito de lo que pregunta Raúl. Dice, pues mira, si pides, pagas. Ya estás condenado, es lo que comenta Ignacio Almanzer. Es decir, hay un compromiso, ¿no? Si tú asumes un compromiso, tendrás que responder por ello. Es lo que entiendo aquí.
Fíjate que yo escuché en Raúl que varias veces dijo, pero yo no soy devoto. Pero sí creó un compromiso, entonces yo creo que sí debe ser devoto. Pero bueno, vamos a seguir recibiendo tus comentarios y también acerca de estos lugares donde parece que el tiempo se detuvo. Escuelas que alguna vez estuvieron llenas de vida, de conocimiento, de risas infantiles, hoy solo conservan el eco del pasado, pupitres polvorientes y a veces algo que se niega a irse. Escuelas abandonadas con historias inquietantes son escenarios perfectos para manifestaciones paranormales. Y no es casualidad que muchas de ellas estén envueltas en misterio, sobre todo tragedia, oscuridad. Hoy vamos a platicar de algunos ejemplos y por qué puede suceder esto y causar tanto miedo. Entonces, vamos a seguir con más relatos.
Claro que sí, vamos a ver, tenemos a alguien en la línea, vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Con quién
yo
tengo?
Yo le mandé no quisiera dar mi nombre, yo le mandé uno de dos de voz, ¿no? ¿Que lo recibió?
Sí.
Ajá, sí.
Dos relatos de voz. Con mi teléfono se me espadió.
¿Y los audios?
¿Cuándo mandaste tu audio?
Creo que hace como 3 días.
Ah, seguramente ya pasó.
Y yo luego les mando, pero los voy a mandar en audio porque como estoy trabajando, nomás ahorita me vine a escapar. Trabajo en la noche, pero tengo gente.
Claro
pero
que
yo
sí.
Yo les mando un audio.
Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, amiga. Que tengas bonita noche.
Igualmente, bye bye.
Hasta luego, muchas gracias. Y pues sí, más vale, ¿no? Salir de dudas. No vaya a ser que por ahí. Te recuerdo que tú nos puedes escuchar también por Spotify en La Mano Peluda Grupo Fórmula. Esa es la clave, ¿no? La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahí están todos, absolutamente todos nuestros programas. Y también tenemos más audios de aquí que nos han enviado ustedes. Y con mucho gusto vamos a pasarlos.
Buenas noches, Gina, Nacho.
Bueno, saludos.
Más que nada, es la primera vez que me comunico con ustedes así. Siempre los escucho por Spotify. Y hablando del tema que tenían anoche, que hablaban de los fantasmas que avisan, pues yo tengo un relato, algo breve. Yo soy de acá de Chiapas, de la Trinitaria Chiapas. Y bueno, hace como 6 años estaba yo en lo que es el programa de CONAFE, enseñando en una comunidad en la montaña. Y resulta que la noche en que fallece mi abuelita, yo no estaba acá, pero esa misma noche, fue como a las 2, 3 de la mañana más o menos, cuando llegaron y tocaron mi puerta 3 veces así muy desesperadamente. Y después de eso, pues escuché a lo lejos el grito de una mujer. A la mañana siguiente ya me entero por uno de los niños de que la Llorona había estado ahí cerca de la escuela, pues, donde me tocaba dar clases.
Sí.
Ya el otro día que yo regreso, que era un viernes, ya me entero que mi abuelita había fallecido. Y el otro relato es igual, en esa misma comunidad, una noche después de que yo regresaba de porque hizo la vía tele en una casa y venía yo de regreso para mi cuarto, pues me tocó regresar y venía yo con mi foco y una lámpara de mano. Venía yo caminando cuando de repente, antes de llegar a mi cuarto, veo a un niño agachado y sabía yo que al lado de donde yo quedaba había un niño. Pero le empecé a llamar por su nombre, pero no me hizo caso. Y una de tantos le alumbro a ese niño, según yo, y lo veo que se levanta rápido y sale corriendo. Esa noche sí me dio bastante miedo, porque al otro día en la mañana yo me entero que ese niño no estaba en su casa, sino que había salido a una comunidad cercana. Pues más que nada, gracias por escucharme. Felices por los 30 años que van a cumplir.
Sí, señor.
Y más que nada, pues saludos. Y pues, ¿qué creen? ¿Qué? Yo también, mi cumpleaños es el 13 de agosto.
¡Órale!
Así que vamos a estar celebrando juntos. Yo cumplo 25 años y ustedes 30 años de la mano peluda. Ojalá y sigan otro tiempo más al aire, que nosotros aquí vamos a seguir escuchando fielmente los relatos. Saludos.
Muchas gracias. Órale, pues qué interesante. Por aquí, a ver, hay un piloncito, a ver qué.
Mi nombre es David Antonio y los escucho desde aquí, desde Chiapas.
Okay.
Y como dice Nacho, cabot.
Eso es todo, mi querido amigo David. Bienvenido y muchas gracias. Oye, por cierto, mira, por ejemplo, dice Fernando Taco. Solo para saber si pasaron mi audio de WhatsApp. Pues mi querido Fernando, si dijiste tu nombre, seguro lo ubicamos rápido y sí, sí pasó. Pero a veces nada más dejan el audio y no dicen quién está mandando el audio, y así es un poco complicado. Entonces, fíjate que sería interesante que implantáramos un formato, ¿no? Que digan, hola, yo soy Nacho Muñoz y mi relato es este. Y ya nos cuentan el relato con mucho gusto. Es decir, que comenzaran ustedes todos sus audios que nos envíen y que nos manden escritos o por voz, que nos digan, mi nombre es tal y mi relato es el siguiente. Y así los vamos a escuchar y así ya sabemos quién pasó, quién no pasó. Pero ahorita vamos al corriente, ¿eh? Vamos parejitos.
Sí, sí pasó. Y si quieres mandar algo más, aquí estamos. El miedo a las escuelas donde hay mucha energía, momentos de vulnerabilidad, incluso aprendizajes, castigos. Es un espacio que se queda en silencio y el contraste con lo que fue es tan fuerte que puede volverse inquietante por sí solo. Se ha documentado que muchas de esas escuelas fueron escenario de castigos físicos extremos, por ejemplo en internados religiosos, desapariciones sin resolver, brotes de enfermedades que acabaron con vidas, muertes accidentales de alumnos o profesores, y esta carga emocional intensa es lo que hace que se quede ahí una huella energética difícil de borrar. Hay casos reales de escuelas, no solo aquí en México, en todo el mundo, donde tienen esta característica, y vamos a platicar de algunas de ellas.
Claro, claro que sí. Sabemos de muchísimas historias ahora que la vida está cambiando para todos debido a la tecnología. Las escuelas no se pueden quedar atrás y por lo tanto también hemos visto que hay algunos cambios en la forma de enseñar. Desde luego en la forma de aprender ya no es como antes, nos ponían en ocasiones a memorizar, nos ponían a repetir y ahora se trata de razonar. ¿Cuán importante es el razonamiento? Y vamos a seguir escuchando sus audios, así que adelante.
Buenas noches, Gina, buenas noches, Nacho. Soy yo,
saludos,
Andrés Valdés de Jalapa, Veracruz. De las escuelas que están como deshabitadas, que está vivida. Y en Jalapa, en la zona centro, en la calle de Guerrero, hay una escuela de esas. Un antiguo edificio grandotote. Que era el antiguo edificio de la Abraham Castellanos.
Okay.
Ahí ahorita nomás están unas oficinas de un sistema abierto. Nomás ocupan como bachillerato en sistema abierto los sábados.
Muy bien.
Pero ahí en esa escuela, de hecho, ahí solamente hay, creo que nomás entran también aparte trabajadores de agua potable, porque hay un tanque de agua ahí. Pero sí, en la noche, si entras, en algunos salones deshabitados oyen risas de chiquillos, y más en la zona de los salones de primer año, y en algunos salones escuchan los taconazos de las maestras. Incluso ya muchas maestras ya fallecieron, ya de grandes, ¿no? Y de hecho yo una vez entré, ¿no? Y vi claramente la silueta de una maestra que iba saliendo de uno de los salones del tercer piso. Pero se vio así como la luz, como luz, así, nomás la silueta, así, una luz. Y se oían los taconazos.
Ajá.
Pero lo que no entiendo es que yo la vi como que iba levitando y se oían los taconazos. O sea, lo que no.
O sea, levitando.
No entiendo.
Y se oía su. Los pasos que daba.
Sí, le reconocí el rostro. Era una de las directoras que en paz descanse ahí.
Entonces era un fantasma, ¿no?
Y en el salón que era antes de mi mamá, en la famosa covacha que siempre pasaron cosas extranormales, se escucha luego como mueven las, como si movieran las bancas, pero ahí ya no sé si todavía hay bancas todavía de las viejas. Como fui de noche, me percaté de eso. Y sí se siente una presencia bien, bien rara en esa zona, porque luego me dicen que luego se aparece el hombre que les platiqué la otra vez, de gabardina y sombrero, que se aparece en el techo de ahí, de esos salones, como que está ahí vigilante, y que se aparece junto con un perro negro de ojos rojos.
Ok, amigo.
Ahora, de lo que estaba, bueno, voy a cambiar el tema. De lo que estaba platicando el muchacho ese, de lo que no era devoto de la Santa Muerte.
Ajá.
Fíjense que no a cualquiera le hace caso la muerte. Sí, por ejemplo, en el caso de mi papá, que siempre fue devoto y nunca le pidió nada a la muerte. Yo por eso una vez se me ocurrió pedirle, ¿no? Incluso en el negocio, un amigo que la tenían ahí, yo le llevaba sus cigarros, le llevaba sus manzanas, pero para mostrarle respeto, ¿no? Yo nomás lo hacía. Pero una vez le pedí una cosa y no me la cumplió. Y yo le platiqué a un brujo que es amigo de mi papá, que vive el señor y me dijo: mijo, es que a ti no te hace caso la muerte, nunca te va a pedir. No, sí, me dijo: es que a ti nunca la muerte te va a hacer caso y nunca te va a conceder nada, porque tú estás en un plano elevado. Tú estás en el plano de los principados. Tú estás con los principados en la zona de los arcángeles y querubines. Y como estás laborando en la iglesia y todo eso, bueno, O sea, en aquel tiempo pues, yo era monaguillo, todavía no entraba en aquel tiempo al seminario. Y y me dijo eso el señor ese, no, es que tú estás en un grado elevado. Por eso a ti jamás la muerte te va a hacer caso y jamás te va a hacer ningún milagrito.
¿Y eso cómo lo tomas? ¿Para bien
bueno,
o para mal, amigo?
Ese es todo, Nacho. Es todo.
Esa sería la pregunta, ¿no?
Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Que pasen bonita noche.
Gracias, amigo. Gracias por tu mensaje. Pero yo reitero la pregunta. ¿Eso cómo lo tomas? ¿Como algo bueno o como algo malo? El hecho de que la muerte, pues aparentemente, no te cumpla lo que tú le pides. Es decir, contigo no quiso trabajar por alguna razón que, pues, me gustaría saber si tú lo tomas como algo bueno o algo malo. Y fíjate, siendo monaguillo, ¿qué tenías que hacer pidiéndole a la muerte? Eso es lo que no me cabe en la cabeza.
Bueno, sí, también, Nacho, hay escuelas que hay una llamada Charles Council en Canadá, ubicada específicamente en Alberta. Esta antigua institución fue también un hospital. Se reportan fenómenos poltergeist, pasos en corredores vacíos y presencias en salones clausurados. El lugar es considerado uno de los más embrujados, no solo de esa región, sino de todo Canadá.
¡Wow! Pues ahí hay ejemplos. ¿Tú conoces alguno? ¿Te gustaría compartir? Aquí te estamos esperando y queremos escuchar todos tus audios.
Saludos. Mi nombre es Lucy y quiero compartirles lo que me sucedió cuando mi mamá falleció. A los pocos meses que ella falleció, yo vivía con mi actual pareja. Tuvimos que movernos de aquí, de la casa de mis papás, pues por la consecuencia de que mi mamá había fallecido. Nos movimos a casa de mi esposo, en ese tiempo no estábamos juntos. Y bueno, mi mamá falleció a los 2 meses de embarazo que yo tenía. Y a partir de ahí empezamos a tener una situación mucho, mucho, muy difícil económicamente. Y yo constantemente soñaba a mi mamá. La última vez que la soñé así como tal, que yo sentí que no fue un simple sueño, yo la veía a ella acostada y yo le decía, yo lloraba con ella, yo le decía, mamá, es que a veces no tengo ni para comer. Y ella me dijo en ese sueño, no te preocupes, mira, me señalaba su bolsa que siempre usaba y me decía, tráeme mi bolsa. Le acercaba yo la bolsa y sacaba un morralito como con semillas de diferentes, eran como costalitos pequeños. Y me decía, ten, dáselas a Juan. Juan es mi esposo. Dáselas a Juan y dile que la siembre y vas a ver que todo está, va a estar bien. Entonces, a partir de ahí, nos volvimos a mover de esa casa donde vivíamos. Y mi esposo tuvo un mejor trabajo, nació mi hijo. Para mí, más que un sueño, es una muestra de que mi mamá está conmigo, de que ha estado con nosotros siempre. Ahorita, bendito Dios, estamos bien, tenemos salud. Mi esposo tiene un buen trabajo, inclusive él es carpintero y abrió un pequeño negocio aquí en donde vivimos.
Qué bueno.
Y todo está excelente, gracias a Dios. Y creo yo que pues es por la ayuda, por la bendición de mi mamá. Ese es mi relato. Se los comparto con mucho gusto y ojalá que les guste. Como les dije en un principio, les mando saludos desde San Luis Potosí. Y muy bonito programa. Los he seguido siempre, siempre. Mi mamá también era fan desde hace muchísimos años.
Qué bueno.
Y pues ahora yo le inculco a mis hijos escucharlos, porque son historias muy interesantes. Y pues me despido. Muchísimas gracias.
Hombre, muchísimas gracias a ti. Al contrario, gracias por compartir y qué bueno que eres peludomaníaca de hueso colorado y que va siguiendo nuestros programas, mi querida Lucy. Gracias.
Sí, también a la Colonia América Observatorio. Y si acá también los estamos escuchando, no se olviden de nosotros, por supuesto, que no nos olvidamos y nos gusta muchísimo que ustedes se reporten. También en Chile tenemos muchos amigos. Hay una escuela de música de Combarbalá. Antiguamente fue un colegio católico. Después de ser cerrado, se transformó en un centro cultural. Sin embargo, los trabajadores aseguran que las partituras se caen solas, las luces parpadean y que a veces se escucha un piano tocando solo desde el salón principal. Escuelas embrujadas. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La verdadera felicidad está en las pequeñas cosas. Una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos. El hecho entonces que se te haya parecido, decías que tu prima te dio alguna explicación. ¿De qué se trata?
Sí, de hecho ella me dijo a lo mejor se te apareció para decirte que pues aquí está contigo, o sea, de que te está escuchando, de que pues, o sea, ella, o sea, de que ella, lo que tú le pidas o que sepas que ella está contigo, o sea, como tratando de decirme de que pues, o sea, está conmigo, o sea, lo que, como, o sea, como lo de los devotos, que te está cuidando.
Ok, fíjate que tenemos aquí amigos que nos escuchan, que son devotos de la Santa Muerte, y entonces nos encantaría que ellos nos dieran su opinión. Así es que vamos a seguir escuchando relatos y también te invitamos a ti a que continúes en el programa para ver sus puntos de vista acerca de lo que tú nos acabas de comentar. ¿Te parece, Raúl?
Sí.
Bueno, que tengas excelente noche.
Muchísimas gracias.
Saludos.
Igualmente.
Hasta luego, amigo. Mira, comenta aquí Ignacio Almanzer a propósito de lo que pregunta Raúl. Dice, pues mira, si pides, pagas. Ya estás condenado, es lo que comenta Ignacio Almanzer. Es decir, hay un compromiso, ¿no? Si tú asumes un compromiso, tendrás que responder por ello. Es lo que entiendo aquí.
Fíjate que yo escuché en Raúl que varias veces dijo, pero yo no soy devoto. Pero sí creó un compromiso, entonces yo creo que sí debe ser devoto. Pero bueno, vamos a seguir recibiendo tus comentarios y también acerca de estos lugares donde parece que el tiempo se detuvo. Escuelas que alguna vez estuvieron llenas de vida, de conocimiento, de risas infantiles, hoy solo conservan el eco del pasado, pupitres polvorientes y a veces algo que se niega a irse. Escuelas abandonadas con historias inquietantes son escenarios perfectos para manifestaciones paranormales. Y no es casualidad que muchas de ellas estén envueltas en misterio, sobre todo tragedia, oscuridad. Hoy vamos a platicar de algunos ejemplos y por qué puede suceder esto y causar tanto miedo. Entonces, vamos a seguir con más relatos.
Claro que sí, vamos a ver, tenemos a alguien en la línea, vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Con quién
yo
tengo?
Yo les mandé no quisiera dar mi nombre, yo le mandé uno de dos de voz, no sé si lo recibió.
Sí.
Ajá, sí.
Dos relatos de voz. Mi teléfono se me espadió.
¿Y los audios?
¿Cuándo mandaste tu audio?
Creo que hace como 3 días.
Ah, seguramente ya pasó.
Y yo luego les mando, pero los voy a mandar en audio porque como estoy trabajando, nomás ahorita me vine a escapar. Trabajo en la noche, pero tengo gente.
Claro que sí.
Yo les mando un audio.
Claro que sí, con mucho gusto, amiga. Que tengas bonita noche.
Igualmente, bye bye.
Hasta luego, muchas gracias. Pues sí, más vale, ¿no? Salir de dudas, no vaya a ser que por ahí. Te recuerdo que tú nos puedes escuchar también por Spotify en La Mano Peluda Grupo Fórmula. Esa es la clave, ¿no? La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahí están todos, absolutamente todos nuestros programas. Y también tenemos más audios de aquí que nos han enviado ustedes. Y con mucho gusto vamos a pasarlos.
Buenas noches, Gina, Nacho.
Bueno, saludos.
Más que nada, es la primera vez que me comunico con ustedes así. Siempre los escucho por Spotify. Y hablando del tema que tenían anoche, que hablaban de los fantasmas que avisan, pues yo tengo un relato, algo breve. Yo soy de acá de Chiapas, de la Trinitaria Chiapas. Y bueno, hace como 6 años estaba yo en lo que es el programa de CONAFE, enseñando en una comunidad en la montaña. Y resulta que la noche en que fallece mi abuelita, yo no estaba acá, pero esa misma noche fue como a las 2, 3 de la mañana más o menos, cuando llegaron y tocaron mi puerta 3 veces así muy desesperadamente. Y después de eso, pues escuché a lo lejos el grito de una mujer. A la mañana siguiente ya me entero por uno de los niños de que la Llorona había estado ahí cerca de la escuela, pues, donde me tocaba dar clases. Ya el otro día que yo regreso, que era un viernes, ya me entero que mi abuelita había fallecido. Y el otro relato es igual, en esa misma comunidad, una noche después de que yo regresaba de porque hizo la vía tele en una casa y venía yo de regreso para mi cuarto, pues me tocó regresar y venía yo con mi foco y una lámpara de mano. Venía yo caminando cuando de repente, antes de llegar a mi cuarto, veo a un niño agachado y sabía yo que al lado de donde yo quedaba había un niño, pero le empecé a llamar por su nombre, pero no me hizo caso. Y una de tantos le alumbro a ese niño, según yo, y lo veo que se levanta rápido y sale corriendo. Esa noche sí me dio bastante miedo, porque al otro día en la mañana yo me entero que ese niño no estaba en su casa, sino que había salido a una comunidad cercana. Pues más que nada, gracias por escucharme. Felices por los 30 años que van a cumplir.
Señor.
Y más que nada, pues saludos. Y pues, ¿qué creen? ¿Qué? Yo también, mi cumpleaños es el 13 de agosto.
¡Órale!
Así que vamos a estar celebrando juntos. Yo cumplo 25 años y ustedes 30 años de La Mano Peluda. Ojalá y sigan otro tiempo más al aire, que nosotros aquí vamos a seguir escuchando fielmente los relatos. Saludos.
Muchas gracias. Órale, pues qué interesante. Por aquí, a ver, hay un piloncito, a ver qué.
Mi nombre es David Antonio y los escucho desde aquí, desde Chiapas.
Okay.
Y como dice Nacho, cabot.
Eso es todo, mi querido amigo David. Bienvenido y muchas gracias. Oye, por cierto, mira, por ejemplo, dice Fernando Taco. Solo para saber si pasaron mi audio de WhatsApp. Pues mi querido Fernando, si dijiste tu nombre, seguro lo ubicamos rápido y sí, sí pasó. Pero a veces nada más dejan el audio y no dicen quién está mandando el audio, y así es un poco complicado. Entonces, fíjate que sería interesante que implantáramos un formato, ¿no? Que digan, hola, yo soy Nacho Muñoz y mi relato es este. Y ya nos cuentan el relato con mucho gusto. Es decir, que comenzaran ustedes todos sus audios que nos envíen y que nos manden escritos o por voz, que nos digan, mi nombre es tal y mi relato es el siguiente. Y así los vamos a escuchar y así ya sabemos quién pasó, quién no pasó. Pero ahorita vamos al corriente, ¿eh? Vamos parejitos.
Sí, sí pasó. Y si quieres mandar algo más, aquí estamos. El miedo a las escuelas donde hay mucha energía, momentos de vulnerabilidad, incluso aprendizajes, castigos. Es un espacio que se quede en silencio y el contraste con lo que fue es tan fuerte que puede volverse inquietante por sí solo. Se ha documentado que muchas de estas escuelas fueron escenario de castigos físicos extremos, por ejemplo en internados religiosos, desapariciones sin resolver, brotes de enfermedades que acabaron con vidas, muertes accidentales de alumnos o profesores, y esta carga emocional intensa es lo que hace que se quede ahí una huella energética difícil de borrar. Hay casos reales de escuelas, no solo aquí en México, en todo el mundo, donde tienen esta característica, y vamos a platicar de algunas de ellas.
Claro, claro que sí. Sabemos de muchísimas historias ahora que la vida está cambiando para todos debido a la tecnología. Las escuelas no se pueden quedar atrás y por lo tanto también hemos visto que hay algunos cambios en la forma de enseñar, desde luego en la forma de aprender. Ya no es como antes, nos ponían en ocasiones a memorizar, nos ponían a repetir, y ahora se trata de razonar. Cuán importante es el razonamiento, y vamos a seguir escuchando sus audios, así que adelante.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Soy yo.
Saludos,
Andrés Valdés de Jalapa, Veracruz. De las escuelas están como deshabitadas, que está vivida. Aquí en Jalapa, en la zona centro, en la calle de Guerrero, hay una escuela de esas. Un antiguo edificio grandotote, que era el antiguo edificio de la Abraham Castellanos.
Ok.
Ahí ahorita nomás están unas oficinas de un sistema abierto. Nomás ocupan como bachillerato en sistema abierto los sábados.
Muy bien.
Pero ahí en esa escuela, de hecho, ahí solamente hay, creo que nomás entran también, aparte, trabajadores de agua potable, porque hay un tanque de agua ahí. Pero sí, en la noche, si entras, en algunos salones deshabitados oyen risas de chiquillos. Y más en la zona de los salones de primer año. Y en algunos salones escuchan los taconazos de las maestras. Incluso ya muchas maestras pues ya fallecieron, ya de grandes, ¿no? Y de hecho yo una vez entré, ¿no? Y vi claramente la silueta de una maestra que iba saliendo de uno de los salones del tercer piso. Pero se vio así como la luz, como luz, así, nomás la silueta, así, una luz. Y se oían los taconazos.
Ajá.
Pero lo que no entiendo es que yo la vi como que iba levitando y se oían los taconazos,
levitando.
No entiendo.
Y se oía los pasos que daba.
Sí, le reconocí el rostro.
Mm.
Era una de las directoras que en paz descanse ahí.
Entonces era un fantasma, ¿no?
Y en el salón que era antes de mi mamá, en la famosa covacha que siempre pasaron cosas extranormales, se escucha luego como mueven las, como si movieran las bancas, pero ahí ya no sé si todavía hay bancas todavía de las viejas. Como fui de noche, me percaté de eso. Y sí se siente una presencia bien,
bien rara en esa zona, porque luego me dicen que luego se aparece el hombre que les platiqué la otra vez, de gabardina y sombrero, que se aparece en el techo de ahí de esos salones, como que está ahí vigilante, y que se aparece junto con un perro negro y ojos rojos.
Ok, amigo.
Ahora, de lo que estaba, bueno, voy a cambiar el tema. De lo que estaba platicando el muchacho ese, de lo que no era devoto de la Santa Muerte.
Ajá.
Fíjense que no a cualquiera le hace caso la muerte. Sí, por ejemplo, en el caso de mi papá, que siempre fue devoto y nunca le pidió nada a la muerte. Yo por eso una vez se me ocurrió pedirle, ¿no? Incluso en el negocio un amigo que la tenían ahí, yo le llevaba sus cigarros, le llevaba sus manzanas, pero para mostrarle respeto, ¿no? Yo nomás lo hacía. Pero una vez le pedí una cosa y no me la cumplió. Y yo le platiqué a un brujo que es amigo de mi papá, que vive el señor este, y me dijo: mi hijo, es que a ti no te hace caso la muerte, nunca te va a pedir, no, sí, me dijo, es que a ti nunca la muerte te va a hacer caso y nunca te va a conceder nada, porque tú estás en un plano elevado, tú estás en el plano de los principados, tú estás con los principados en la zona de los arcángeles y querubines. Y como estás laborando en la iglesia y todo eso, pues, en aquel tiempo, pues, yo era monaguillo, todavía no entraba en aquel tiempo al seminario. Y me dijo eso el señor ese, ¿no? Es que tú estás en un grado elevado. Por eso a ti jamás la muerte te va a hacer caso, ni jamás te va a hacer ningún milagrito.
¿Y eso cómo lo tomas? ¿Para bien,
pero bueno,
o para mal, amigo?
Eso es todo, Nacho, es todo.
Esa sería la pregunta, ¿no?
Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Que pasen bonita noche.
Gracias, amigo, gracias por tu mensaje. Pero yo reitero la pregunta, ¿eso cómo lo tomas? ¿Como algo bueno o como algo malo? El hecho de que la muerte, pues, aparentemente no te cumpla lo que tú le pides. Es decir, contigo, no quiso trabajar por alguna razón que, pues, me gustaría saber si tú lo tomas como algo bueno o algo malo. Y fíjate, siendo monaguillo, ¿qué tenías que hacer pidiéndole a la muerte? Eso es lo que no me cabe en la cabeza.
Bueno, sí, también, Nacho, hay escuelas que hay una llamada Charles Council en Canadá, ubicada específicamente en Alberta. Esta antigua institución fue también un hospital. Se reportan fenómenos poltergeist, pasos en corredores vacíos y presencias en salones clausurados. El lugar es considerado uno de los más embrujados, no solo de esa región, sino de todo Canadá.
¡Wow! Pues ahí hay ejemplos. ¿Tú conoces alguno? ¿Te gustaría compartir? Aquí te estamos esperando y queremos escuchar todos tus audios.
Saludos. Mi nombre es Lucy y quiero compartirles lo que me sucedió cuando mi mamá falleció. A los pocos meses que ella falleció, yo vivía con mi actual pareja. Tuvimos que movernos de aquí, de la casa de mis papás, pues por la consecuencia de que mi mamá había fallecido. Nos movimos a casa de mi esposo. En ese tiempo no estábamos juntos. Y bueno, mi mamá falleció a los 2 meses de embarazo que yo tenía. Y a partir de ahí empezamos a tener una situación mucho, mucho, muy difícil económicamente. Y yo constantemente soñaba a mi mamá. La última vez que la soñé así como tal, que yo sentí que no fue un simple sueño, yo la veía a ella acostada y yo le decía, yo lloraba con ella, yo le decía: mamá, es que a veces no tengo ni para comer. Y ella me dijo en ese sueño, no te preocupes, mira, me señalaba su bolsa que siempre usaba y me decía, tráeme mi bolsa. Le acercaba yo la bolsa y sacaba un morralito como con semillas de diferentes. Eran como costalitos pequeños y me decía, ten, dáselas a Juan. Juan es mi esposo. Dáselas a Juan y dile que las siembre y vas a ver que todo está, va a estar bien. Entonces, a partir de ahí, nos volvimos a mover de esa casa donde vivíamos. Y mi esposo tuvo un mejor trabajo, nació mi hijo. Pues para mí, más que un sueño, es una muestra de que mi mamá está conmigo, de que ha estado con nosotros siempre. Ahorita, bendito Dios, pues estamos bien, tenemos salud. Mi esposo tiene un buen trabajo, inclusive él es carpintero y abrió un pequeño negocio aquí en donde vivimos.
Qué bueno.
Y pues todo está excelente, gracias a Dios. Y creo yo que pues es por la ayuda, por la bendición de mi mamá. Pues ese es mi relato, se los comparto con mucho gusto y ojalá que les guste. Como les dije en un principio, les mando saludos desde San Luis Potosí y muy bonito programa, los he seguido siempre, siempre. Mi mamá también era fan desde hace muchísimos años.
Qué bueno.
Y pues ahora yo le inculco a mis hijos escucharlos porque son historias muy interesantes y pues me despido. Muchísimas gracias.
Hombre, muchísimas gracias a ti, al contrario, gracias por compartir y qué bueno que eres peludo mañaca de hueso colorado y que vas siguiendo nuestros programas, mi querida Lucy, gracias.
Sí, también a la Colonia América Observatorio, dice acá, también los estamos escuchando, no se olviden de nosotros, por supuesto, que no nos olvidamos y nos gusta muchísimo que ustedes se reporten. También en Chile tenemos muchos amigos. Hay una escuela de música de Combarbalá. Antiguamente fue un colegio católico. Después de ser cerrado, se transformó en un centro cultural. Sin embargo, los trabajadores aseguran que las partituras se caen solas, las luces parpadean y que a veces se escucha un piano tocando solo desde el salón principal. Escuelas embrujadas. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En estos tiempos, se necesita mucho ingenio para cometer un pecado original.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo estos mensajes, los minutos parece que vuelan y por supuesto queremos más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Rodolfo González.
¿Desde dónde nos escuchas, Rodolfo?
San Luis Potosí.
Presente San Luis Potosí como cada noche. ¿Qué nos quieres contar?
No sé si sea algo verídico o algo turbio. No sé si han visto en las redes sociales que en días pasados de maestros frente a Palacio de Gobierno la estaban grabando la manifestación y se alcanza a ver una silueta de una mujer en una de las ventanas de Palacio. Inclusive ayer el gobernador de aquí del estado dio como una especie de explicación a los medios de lo que se trataba.
¿Y qué dijo?
Si gustan para... dijo que pues primero dijo algo serio, explicó que la ventana esa donde se apareció es una sala habilitada como tipo museo. No hay personas ahí que la utilicen. Y luego bromeó de que tal vez era algún funcionario de ahí con algún detallito.
Okay. Vaya, sí. Oye, ¿y tú viste ese video?
Sí, aquí lo tengo, por eso primero le voy a mandar el video que grabaron los maestros manifestantes. Los memes, si quiere, que también hicieron.
Sí.
Y la rueda de prensa que hizo el gobernador.
Ah, me parece perfecto que nos mandes todo esto para compartirlo, si tú así lo decides, y entre todos sacar nuestra propia conclusión. Porque sí, hubiera sido muy extraño que él aseverara, ¿verdad? Sí, es un fantasma, imagínate. No podría aceptarlo así de esa manera, pero nosotros que estamos en ese tema, ustedes y nosotros, claro que podemos definir si es o no, ¿verdad?
Y es que se supone que se asomó por el balcón una mujer desnuda.
Sí, pero es porque es lo que ponen en las redes sociales al principio. Se que hace una mujer desnuda en el balcón de Palacio de Gobierno. Y una vez, pero cuando él está explicando y dice, es como si fuera un vestido ya antiguo, traslúcido, sí parece que va, que trae como una especie de bata.
Como un velo o algo así, ¿no?
Ok. Sí, yo no lo he visto, tú ya lo viste.
Es que me salió, pero no entendí de qué se trataba.
¿Y esto ocurrió en San Luis Potosí?
En el Palacio de Gobierno.
Wow.
Perfecto, entonces nos va a encantar que nos envíes este enlace para poder checarlo.
Muy bien, ahorita se lo envío.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Igualmente, gracias.
No, en realidad yo vi la publicación, pero no pensé que era cualquier cosa, ¿no? Nunca me imaginé que era en el Palacio Municipal. Hazme el favor. ¡Qué cosa! Hay que buscarlo, ¿no? Dice por aquí. Ok. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a continuar escuchando audios, porque si no se nos van quedando, Gina.
Claro.
Hola, Gina y Nacho. Hola. Tengo días queriéndome contactar con ustedes para contar esto que sucedió.
Ya,
pues
ya se hizo.
Aquí en el condado de Santa Clara, en San José, California, hubo un asesinato de varias personas. Fueron 9. Un ex trabajador que trabajaba en la compañía del tren tenía como desacuerdos con la compañía. Parece que le estaban robando horas y fueron por muchos años. Él trabajó ahí creo que 20 años y tenía 10 años peleando con ellos porque le robaban las horas. Lo corrieron. Pues esta persona tomó venganza por su propia mano y fue a las instalaciones y asesinó 9 personas. Pero no llegó y asesinó por asesinar, se fue directamente con ciertas personas. Dicen que esquivaba personas y les decía, a ti no te voy a hacer nada, y se llevaba a tal persona y las asesinó en un cuarto. La policía llegó y esta persona pues se quitó la vida en ese lugar también. Entonces mi esposo es carpintero, trabaja en la construcción, y hace una semana pues le tocó trabajar ahí. Parece que ese lugar lo quieren clausurar y pues taparlo, porque nadie quiere entrar a ese lugar porque dicen que se siente muy pesado, se siente una desesperación, nadie quiere entrar, les da miedo. Entonces dice mi esposo que pues él estaba trabajando ahí con 2 personas más. Estaban tumbando la pared, estaban pues arreglando, y dice que es muy triste porque se ven los hoyitos de las balas en el suelo, como que esta persona las tuvo hincadas y las asesinó de la cabeza al suelo. Dice mi esposo que sí, es verdad que se siente una pesadez horrible, una desesperación, te dan ganas de salirte corriendo, y que en lo que estuvo trabajando ahí, escuchaba ruidos, voces, susurros, hasta llantos. Y dice que no es como que nada más haya sido él que diga, pues me estoy sugestionando, es porque yo sé lo que pasó aquí. Pero no nada más era él. Sus otros compañeros que lo acompañaron a hacer ese, pues ese, lo que están arreglando, también les pasó. Escuchaban lo mismo, voces, llantos, susurros, e incluso que les movían las cosas. Si dejaban el taladro en tal lado, aparecía en otro lado. Y dice mi esposo que sí le da miedo trabajar ahorita, porque todavía no terminan el trabajo, le da miedo estar ahí, pero que pues es su trabajo. Y él era, no creía en esto, era escéptico, no creía en esto de los fantasmas y las energías. Y dice que ahora que lo está experimentando él mismo en ese trabajo que está haciendo, que realmente es algo que sí existe y que sí se siente muy, muy, muy pesado ese lugar, que una desesperación, te dan ganas de salirte corriendo, porque parece que sí se quedó una energía bastante, bastante pesada en ese lugar. Bueno, pues yo les quería contar esto que pasó, porque mi esposo todavía tiene que seguir yendo a ese lugar, pues todavía no terminan el trabajo, y pues les quería platicar, y pues esto pasa, y qué triste que se quedaron pues 9 familias destrozadas, 9 personas, 9 padres de familia, y pues sí, qué triste, ojalá Dios perdone a esta persona.
Claro.
Bueno, hasta luego.
Pues sí, así sacó su ira, ¿no? Pagaron justos por pecadores, y ¿qué vamos a decir? Así es la vida, a veces la gente pues saca todo el enojo, la frustración de las peores maneras posibles, y no les importa llevarse de corbata al prójimo.
Exactamente. En Japón existe una palabra para las escuelas abandonadas y tenebrosas: haiko. Muchas están relacionadas con chicos que se quitaron la vida, estudiantes, y se cree que los espíritus de quienes ahí fallecieron no pueden descansar. Algunas escuelas han sido construidas sobre antiguos cementerios, como ocurrió en una escuela primaria allá en Georgia, donde los obreros encontraron tumbas sin nombre al escarbar por remodelaciones. En algunos rituales urbanos se utiliza el aula vacía como espacio para invocar presencias. Juegos como el aula del espejo o la maestra a las 3:33, también la ouija, hace que los chicos busquen estos espacios para hacer invocaciones, y después ahí se viven las consecuencias. También en estos ejemplos que estamos dando, en el 2018... un grupo de adolescentes en Perú entró a una escuela cerrada desde hacía 20 años, o sea, estaba abandonada. Ahí transmitieron en vivo en una red social, y uno de ellos salió corriendo diciendo que una niña lo había tocado del brazo, pero no había nadie más en la escuela. Dicen que el que busca encuentra, y estos chicos entraron a esa escuela queriendo encontrar algún fantasma, y sí lo hicieron, y no pudieron grabar, salieron, pero sí volados.
Sí, decimos que no es lo mismo, ¿verdad? Andar diciendo cosas, invocando seres, que el hecho de ver que se presentan y aguantar como un verdadero valiente, pues no todo el mundo lo puede soportar. Saludamos a nuestros amigos que están ingresando a nuestra transmisión. Mi querida Catalina Aguilar, está con nosotros el Carlitos Olvera, Marco López, Maribel Pineda, madrina, qué bueno que estás ahí, y a todos ustedes que van participando, que nos dejan su punto de vista, muchísimas gracias. Te invitamos a que tú también formes parte de esta emisión, de que tu voz quede grabada en este programa para la posteridad. Tenemos a alguien en la línea, buenas noches.
Hola Nacho, buenas noches, soy Eduardo de Toluca.
Bienvenido, ¿el doctor? Eduardo.
Ya no te escucho.
Hola, hola.
Se cortó un poquito, dime.
Ah, ¿eres el doctor? Sí.
Sí, exactamente, tus órdenes.
Excelente, pues Eduardo, con un gustazo de volverte a escuchar, y pues vamos a platicar sobre qué, mi amigo.
A mí es algo, no es algo que me haya pasado, sino algo que descubrí recientemente en la biblioteca.
Órale.
Te voy a explicar.
Oye,
a mí me gusta, dime.
Te voy a pedir un favor, mira, estamos a punto de irnos a una pausa y regresamos si quieres ya de lleno con tu historia, ¿te parece bien?
Perfecto.
Ok, no te vayas, aguántame tantito.
Ok.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Ahorro debería escribirse sin H para economizar una letra.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos. Relatos y experiencias que tú nos quieres compartir, poco a poco las vamos pasando, así es que sigue atento para que tu llamada también pase al aire.
Hola, Jenita y Nachito, buenas noches. Soy Blanquita de aquí de California.
Hola, amiga.
Les estoy hablando pues porque estoy escuchando que el tema de ahora es acerca de las escuelas que tienen espíritus o están embrujadas. Y pues yo tuve una experiencia en mi escuela cuando yo estaba chiquita. Fui una vez al baño, yo estaba creo que como en primer grado, y fui al baño yo solita, y pues estaba temprano de la mañana, eran quizás como las 9 de la mañana, que me acuerdo que teníamos quizás como 2 horas que habíamos empezado las clases, pero tuve que ir al baño y fui. Y cuando fui al baño, una niñita me habló, me saludó, y pues yo no sabía quién era. Lo único que la niña, el uniforme de nosotros era un uniforme azul con camisetita blanca y zapatos negros con calcetitas hasta las rodillas. Y entonces pues yo me metí, yo iba con mi uniforme y todo, y la niña salió, pero la niña tenía el uniforme que era el antiguo, que era un uniforme de color beige, como cafecito claro, y camisa blanca, pero eso ya tenía años que ese uniforme ya no existía, porque pues mis hermanos lo tuvieron cuando ellos estuvieron en la escuela. Entonces a mí me extrañó porque yo sabía que ese uniforme ya no tendría que estar. Bueno, so, la cosa es que me fui, pero no me dio miedo, no me causó miedo ni nada, pero me fui al salón y luego mi maestra me preguntó que por qué me había tardado tanto, y yo le dije que había estado hablando con una niña, y me dijo, ¿cuál niña? Y pues ya se la describí, y yo solo le vi a la maestra su cara así de como de asusto, ¿verdad? Y me dijo que si no me había asustado, y yo le dije no. Y bueno, so continuaron las clases y todas las cosas. So ya, después de que cuando íbamos a salir, mis amigas me empezaron a decir que esa niña era un fantasma, y yo ni sabía. Pero bueno, lo bueno es que no me asustó. So, fue bueno para mí porque pues en ese entonces yo era una niña muy miedosa. Pero pues la niña no me causó nada de no me provocó ningún miedo, no me erizó de la piel ni nada. So, entonces pues yo pienso que era una alma de una niña pues que andaba ahí penando quizás, o no sé. Bueno, so ya de allí tuve otra experiencia también allí mismo en esa escuela, pero ya aquí ya fue cuando ya estaba yo como en séptimo, octavo grado. Que una de mis maestras, nosotros teníamos unas maestras gemelas en la escuela, y una de ellas eran todo lo contrario una de la otra. Una era bien contenta, bien bonita, bien cariñosa, bien linda la maestra, que esa era la maestra para nosotras las hembras. Y su hermana, no, su hermana era bien enojona, bien seria y todo lo contrario de mi maestra. So, ella se murió, no sé de qué, no sé de qué enfermedad, pero ella se fue de esta vida. Y Habían varios niños que andaban diciendo de que la oían a ella, porque ella era bien regañona. Ella regañaba a todos los estudiantes, a todos, no importara de qué grado fueran, a todos. Pero una vez estábamos, mi grupo de amigas y yo, pues ya ven, ya uno de jovencito, pues vea que ya anda ahí de escandaloso y va al baño ahí en grupito y va a ser uno el gran escándalo. Pues nosotros oímos desde allí, desde la puerta, que nos gritaron, que nos calláramos y que nos fuéramos a los salones, porque ya había pasado la hora del recreo. Fue sustote el que ahí sí nos pegó a todas, y porque pues era la voz de ella, y pues todas salimos corriendo y todos lo escuchamos. Esa es una anécdota que tuve yo en mi escuela, allá en mi país, ¿verdad? Y luego, mi hija, la última de mis 5 hijos, ella tuvo, ella no personalmente, pero gente que ella conocía dijo de que hay un, aquí le dicen lockers, es un lugar en donde van los muchachos para cambiarse cuando van a hacer deporte, van y se cambian y hay regaderas y toda la cosa. Aparentemente allí ocasionalmente habido 2 muchachos que se desvivieron ellos solitos, y pues según dicen de que los han visto, han escuchado sus voces o han oído ruido. Pues hay veces que tiran las puertitas de esos lockers y así, ¿verdad? O sea, ruidos extraños. Mi hija dice de que ella oyó una vez, pero ella no le hizo caso. Ella se hizo la que no escucha nada y se fue rápido, porque ella había sido la última que se estaba cambiando y pues no quiso hacerse la que había escuchado nada. Uh-huh. Así es de que, pues eso es. Y pues se ha oído, mucha gente dicen de que han oído también cosas cuando íbamos a conferencia de padres en la noche o alguna reunión de los grupos de padres encargados de la escuela. Íbamos al baño, pues sí, se sentía un ambiente raro porque los baños pues estaban al lado de esos lockers. Pero personalmente así no fue directo, pero sí indirectamente escuchábamos ruidos y esas cosas. Bueno, Jenita y Nachito, este es mi contribución para ustedes.
Muchas gracias,
amiga. Para todos los peludomaníacos. Perdón. Pues aquí con mucho gusto yo saludándolos, compartiendo mis anécdotas con ustedes. Claro. Y pues cuídense, Diosito me los bendiga y los quiero mucho, y saludos a todos. Bye bye.
Saludos, amiga, muy amable, muchas saludos. Gracias. Como siempre, muy participativa. Y te lo agradecemos, mi querida Blanquita, hasta California, en esta mano peluda internacional, más internacional que nunca. Nos llegan relatos prácticamente de todo el mundo. Obviamente de México y de todo el mundo. Para eso estamos, un programa que ha trascendido por décadas, está a punto de cumplir su tercera década, y pues nos sentimos orgullosos de ser parte de este gran aniversario de 30 años.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, Gina, buenas noches. Soy América. América. Hace unas semanas marqué.
Sí, perfecto, América, qué gusto volver a escucharte. ¿Qué nos quieres contar?
Pues mira, hace como medio año, más o menos, llegó un gatito negro a la casa. Yo tengo una niña de 8 años.
Sí.
Entonces, a la niña le gustan mucho, mucho, mucho los gatitos. Entonces, ese gato era muy raro. Estamos de acuerdo que no nada más es por los animalitos, en decirles que ellos traen mal augurio o algo así.
Sí, ya es algo que entonces, de época se dice.
Sí, entonces pues la niña había estado muy, 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 pues, como muy distante. No le gustaba, ya no quería comer, ya no pues ya no quería jugar. Y así siempre se la pasaba con el gatito. Entonces, Pues vinieron unas amigas y me dijeron, tu gato está bien raro. Y le dije, ¿por qué? Dice, pues es que mira, no se le acerca a nadie más que a la niña. Y le dije, sí, ¿qué crees que lo encontramos? Pero pues no, le dije, no tiene, yo no le veo lo malo. Le dije, pues no tiene nada que ver un gatito que sea negro a que quieran hacerle algo a mi familia o a la niña.
Sí.
Entonces, pues ya, el gatito lo sacaba a la sala y se volvía a ir al cuarto de la niña, pero siempre estaba entre sus piernas. Tengo otros dos niños, pero nada más iba con la niña. En una ocasión, pues salgo de mi cuarto, como toda mamá, para ver si están bien los niños y no les pasaba nada o algo. Y el gato estaba en una posición rara encima de la niña.
Sí.
Y ya lo saqué y le dije, ¿y ahora tú qué estás haciendo? Y que el gato me empieza a arañar toda. Mi mano, mi cara. O sea, fue así algo muy extraño.
O sea, sí te quería hacer algo.
Ajá. Entonces, viene otra amiga que se dedica, no sé, santería y todo eso. Respeto, pero pues dije, Y me dice, oye, tu gato no es gato. Y dije, entonces, ¿qué es? ¿Un mono? ¿Qué es? Dice, no, en serio, tu gato no es gato. Tu gato es algo malo.
¿Por qué?
Y le dije, no, ¿cómo crees? No. Me dice, sí, mira. Y ya le empezó a decir que ella ya sabía quién era, que ya estaba mi esposo, su pareja de mi amiga, mis hijos y yo. Y el gato no me lo va a creer, pero el gato la volteó a ver con unos ojos rojos.
Sí.
Y le dijo, ya sé quién eres y por qué le estás haciendo cosas feas a la niña. Tú no tienes por qué hacerles cosas feas a la niña porque es una niña.
Sí.
Y ya entonces mi hija le empezó a decir, le dijo mi amiga a mi hija, dime qué te ha hecho. Dice, es que en las noches me abre mis piernas. Okay. Y le dije, ¿cómo? Y dice, sí, pues tú incrédula de que pues piensas que pues nunca va a pasar algo así. O que nunca te va a pasar algo a ti así. A sí. Lo mejor y eso pasan en las películas de terror.
Sí.
Y le dije, ¿cómo? Sí, mamá, dice, en las noches él me abre mis piernas. Y le dije, ¿por qué no me habías dicho? Es que no, mamá, porque ya después cuando él se duerme conmigo, yo sueño que no te tengo que decir nada porque el gato crece y te come. Y le dije, no tienes por qué, no, le dije, no iba a pasar nada, no va a pasar nada. Entonces el gato empezó a maullar horrible.
Sí.
Y mi hijo, el más grande, me dijo, mamá, es que a mí también a veces me hace eso el gato. Y le dije, pero ¿por qué no me dijeron nada? Entonces, en ese tiempo, el bebé pues se dormía conmigo, ahorita duerme con ellos.
Sí.
Y pues me quedé así, le digo, pues ¿qué hago? Y dice, no tienes que hacer nada, dice, solito se va a ir. Él se va a ir solo, dice, porque ya vimos quién es. Dice, bueno, yo ya sé quién es y no creo que se quiera quedar aquí, porque si él se queda aquí, pues entonces vamos a ver qué otra cosa podemos hacer.
Sí.
Y ya mi hija parecía que estaba como que si estuviera mojada y con frío. Así que pones tus manitas entre el pecho y no quería hablar. No se quedaba, no se podía parar ni nada de eso porque el gato se le iba encima. Y a fuerzas quería que el gato estuviera ahí. Y le dije, pero es que no, le dije, ¿cómo va a ser posible que un gato? O sea, no, dices que a tu hija le gustan mucho los gatos. En su casa hay 5 gatitos. Y ese gatito pues había llegado, pues fue súper raro que encontrara ese gatito porque estaba una vecina y estaba maullando el gato. Uh-huh. Y nunca lo vio. Y mi hija fue la que lo fue a ver. Me dice, mira, mamá, el gato.
Sí.
Y ya fue que lo trajo y todo eso, lo bañó. Y ya fue cuando, creo que pasaron como 2 meses. Y el gato empezó a hacerle esas cosas a la niña.
Oye, y en ese momento, ya que enfrente de él estaban diciendo eso, ¿el gato qué hizo? ¿En ese instante se fue?
No, el gato le comentó que empezó a maullar y sus ojos estaban rojos, 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 rojos. Entonces fue un domingo y pues yo me quedé así, me espanté mucho y le dije a mi esposo, vámonos a caminar. Pues las ventanas de la casa estaban cerradas.
Sí.
Y el gato ya no estaba. No lo vimos que saliera porque el gato, cuando ya se fue mi amiga y su esposo, se metió abajo de la cama. O sea, como tal, cuando nosotros nos salimos, no tenía por dónde salirse porque mi cuarto lo dejé cerrado. La puerta del baño igual quedó cerrada, la de la cocina, la de la sala, la del cuarto de los niños. O sea, como tal, no tenía por dónde salir el gato.
¿Y ya no volvieron a verlo?
No, en la noche empezaron a llegar muchísimos gatos. Que mi hija empezó a llorar y dijo, mamá, es que no quiero que vengan los gatos. Pero estaban en la ventana del cuarto de la niña.
¿Y maullaban o qué hacían?
Sí, y unos rascaban la puerta, como que querían entrar. Que en algún momento, pues obviamente van a decir, ay, a lo mejor y se fumó una bien fuerte, pero eso es lo que pasó.
Ok, fue algo que los dejó impresionados porque está de por medio la seguridad de sus pequeñitos. Imagínate si tu amiga no te ha dicho eso, no lo desenmascara.
Sí, pues yo seguiría con el gato y todo eso porque te acercabas y te aventaba el zarpazo o te como que quería aventarse hacia ti o si estaba la niña cerca de, o sea, estaba solita, pues llegaba de donde quisiera que subiera el gato y te acercabas a la niña, él se iba y te arañaba.
Qué fuerte. ¿Eso acaba de pasar?
Entonces hace como medio año.
Okay. ¿Y tu pequeñita cuántos años tenía?
7, 8 años. Sí, porque este año cumple 9.
Ay. Fíjate qué fuerte, qué habrá sido este gato. Definitivamente no era un gato común y corriente. El color no tiene nada que ver, sin embargo,
no, pues no.
El color de sus ojos que se modificó, el entendimiento que tenía, la agresividad, podría haber sido que un nahual o un gato que estaba poseído. Una situación muy difícil, pero bien que se fue, ¿eh?
Sí, porque le dijo ella, pues ahorita te vas a ir, porque si no, pues tú ya sabes cómo, qué va a pasar, tú ya sabes qué va a pasar. Y le dije, pero tú, ¿por qué le hablas como si lo conocieras? Y dice, no. Entonces le digo, tenemos una gatita que esa gatita ahora sí que le nació a mi hija en el pecho, porque pues su mamá de la gatita se la fue a aventar allá a mi niña.
Sí.
También llegaron otros 3 gatitos y no, nunca han sido así. Yo decía al principio, pues es que es sobreprotector y por eso pues la cuida mucho. O tú le das 1,000 explicaciones que no quiere.
Podrías justificar su agresividad, ¿no? Si no la quiere proteger, ajá, es un gato que es de esta manera. Uh-huh. Pero ya cuando se encendieron las alarmas es cuando tus 2 hijos,
claro,
te dijeron lo que hacía en las noches.
Algo extrañísimo, ¿no? Fuera de lo, ajá, común.
Primero, pues como toda mamá, ¿por qué no me dijiste? Pero ya después dije, imagínate todo lo que le hacía en las noches. Y yo confiada que a lo mejor el gato estaba bien, o el gato nada más pues, se quería acostar ahí con ellos o algo así.
Y también ellos han de haber sufrido de miedo, de no saber qué hacer, ¿verdad? Porque si tenía, sí, porque este sueño de que te iba a pasar algo.
Ya. Ajá, ya fue cuando yo me puse así, dije, a ver, pero si el gato les hacía eso, entonces yo empecé a como que atar cabos, porque la niña pues empezó a hacer de verdad habla súper despacito mi hija, y en ese tiempo hablaba peor, te tenías que acercar así a su boca para pues para que te dijera qué era lo que tenía o qué era lo que quería.
Ah, tenía
y le decía
miedo.
Por favor habla más fuerte, y ya hablaba un poquito más fuerte, o luego le decían así pues echando cotorreo y todo. Sí. Le decían, ay, súbelo un poquito más a tu volumen, o de dónde te subimos el volumen y todo eso. Pero ya ella así como si estuviera mojada y tuviera sus manitas, siempre la iba a ver con sus manitas entre su pecho.
Miedosa. Oye, América, sí. Nosotros agradecemos, ahorita ya se nos acabó el tiempo, pero agradecemos que nos hayas platicado este en especial relato singular. Vamos a cumplir 30 años en la emisión. ¿Sí? Y nunca habíamos escuchado algo similar.
No, muchísimas gracias por llamar. Y pues tenemos un buen de relatos. La vez pasada igual fue lo de mi papá y lo de mi abuelo, y ahorita pues sí. Me quedé pensando y dije, pues lo hubiera dicho ese.
Pero ya sabes que cuando tú lo decidas, nos vuelves a decir y hacemos comunicación contigo.
Sale, vale. Muchísimas gracias, y por otros 30 años más.
Gracias,
vamos,
amiga.
Por ellos. Saludos.
Sí. Hasta luego.
Hasta luego, buenas noches.
Qué impresión.
Y Gina, sí, claro, tremendo, ¿eh? Pero se nos acabó el tiempo, qué lástima.
Bueno, pues nosotros agradecemos tu presencia, participación, los comentarios que están llegando también a través del Miedofón. Queremos seguir cada noche escuchando relatos, así es que mañana tenemos nuevamente una cita, y mientras tanto, que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Muchísimas gracias, pásenla bien. Y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Sí.